Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orobeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles. De nuevo contigo en directo en los puntos habituales a través de nuestra página web lamiradanegra.es y de nuestras emisoras Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com y la Orobeita Masaspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Dispuestos a compartir contigo durante las dos próximas horas lo que a nosotros nos gusta, el rock y el heavy metal, a difundirlo, a hacerlo llegar a alguien más y, por supuesto, si es posible, a disfrutarlo, que para eso se hacen estas cosas. Estaremos hablando hoy con dos sensacionales bandas. Los vizcaínos In Thousand Lakes pasarán por nuestros micrófonos en la primera hora. Con ellos estaremos hablando de su nuevo trabajo discográfico Age of Decay, el segundo de su dilatada carrera, pero ya sabéis, dividida en dos partes. Funcionaron durante los 90, allí nos dejaron un disco y alguna demo. Regresaron hace algún tiempo con un EP y ahora ya tienen un nuevo larga duración, Age of Decay, que además también estarán presentando en vivo en Adi Music el próximo día 10 de junio, el próximo sábado. Adi Music Portugalete. Pues bien, hoy estarán In Thousand Lakes aquí, en La Mirada Negra. En la segunda hora charlaremos con la banda afincada en Barcelona, Face the Maybe. Con ellos hablaremos sobre su segundo disco, después de 4 años más o menos de silencio desde Insight, que fue su debut. Nos presentan The Wanderer. Hace algún tiempo que ya se editaba el disco, no habíamos tenido tiempo de que pasaran por nuestros micrófonos y hoy finalmente tendremos a un grupo que te recomiendo no te pierdas, Face the Maybe. También hablaremos de lo vivido en el Ampli de Baracaldo con la presentación de Cuatro Tragos en directo junto a Ansia. Y el resto, como no, pues te invito a que lo vayas descubriendo por ti mismo, porque es muchísimo lo que uno tiene en la recámara. Y vamos a ver qué es lo que podemos sacar en las dos próximas horas. Así que comenzamos.
Esta noche volverá a salir el sol. Te perderás cuando llegue el descontrol. Pero esta noche volverá a salir el sol. Te perderás cuando llegue el descontrol. Cuando llegue el descontrol. Cuando llegue el descontrol. Cuando llegue el descontrol. Cuando llegue.
¿Cuántas veces te cubrió la losa?
O sintonitas de a los Stones.
Cuánto engaño envena, cuánto hino la traición. El mejor rockero tuvo de rock and roll. Cuánto grito de rabia en las paredes.
No negociarás tu condición.
Con orejas cierra bares, sin vergüenza y vacilón. Lo entiendo como sabes tú. Cuánto engaño en vena, cuánto himno a la traición. El mejor loquero, tu grupo de rock and roll. Pero esta noche volverá a salir el sol. Te perderás cuando llegue el descontrol. Pero esta noche volverá a salir el sol. Te perderás cuando llegue el descontrol. Acaricias tus cadenas. Rematando el tiempo, octava obsesión, instinto, siempre rock and roll. Pero esta noche volverá a salir el sol.
Pues qué banda más adecuada precisamente para disfrutar del rock and roll, sin mayores pretensiones, sin virtuosismos ni alardes de ningún tipo, pero con canciones tan efectivas como Cuando llegue el descontrol. La que cierra su último disco, Zapatos de Cemento, y la que cerró también su actuación del Ampli de Baracaldo el pasado sábado, día 3 de junio. Y es que allí nos daban cita Cuatro Tragos. Después de haber suspendido la actuación en Group, ya sabéis que en la sala de Portugalete se han suspendido todos los conciertos hasta nuevo aviso, a ver si nos dan buenas noticias en un futuro, no sé muy bien cómo está el tema. El caso es que Cuatro Tragos se anduvieron rápidos para buscar otro emplazamiento y encontraron el Ampli de Baracaldo, el cual pues se le agradece enormemente que acoja música en vivo en primer lugar y además que tenga la buena disposición, entiendo, de con una gestión bastante rápida, pues dar cabida tanto a Cuatro Tragos como a Ansia, que actuaron junto a ellos esta noche. ¿El problema cuál fue? Pues que la sala se quedó con Cuatro Tragos bastante pequeña, La verdad que hacía un calor tremendo dentro de la sala, imposible, bueno, difícil permanecer sin sudar a tope en la primera fila, aunque no te movieras, y ya para los músicos, pues supongo que sería todavía muchísimo más sufrido. Así que paradójicamente disfrutamos incluso de una manera más cómoda de Ansia, banda a la cual descubrí esa noche. Me sorprendió que Gastón, batería también de Feroz, pues aquí ejerciera también ese papel de batería, la verdad que no me lo esperaba. Una banda con una maqueta editada hasta la fecha y que practica, por lo menos a una primera escucha, la sensación que me dio es que hacen un rock muy de margen izquierda, pues con mensajes que, bueno, tienen su reivindicación, aunque cierto es que llegan a otro tipo de tesituras, no todo es exclusivamente pues darle zapatilla. Había alguna canción un poquito más penetrante que me comentaba alguien por allí, mira, aquí pues tienen un toque Héroes del Silencio. Bueno, pues pueden llegar también un poquito a ese palo, pero de forma general, pues ya digo, es una banda de rock muy de calle, muy acorde precisamente para actuar con cuatro tragos, y la verdad que pues bueno, pues no me disgustaron para nada. Hacen un rock también sin mayor intención, simplemente pues plasmar una serie de inquietudes de una manera sencilla, directa, clara, y a quien le gusta este tipo de música, pues creo que Ansia le puede resultar una banda interesante. Les pudimos ver perfectamente y luego pues se petó bastante más la sala. No sé si la Champions influyó, si es que a más de uno, que sé que a alguno le pasó, se fue a la Group de Portugalete y por eso llegó un poco más tarde, o si simplemente, y me parecería triste, pues es que la gente, teniendo la oportunidad de ver a dos grupos, pues parece que pasa de uno de ellos. Pero el caso es que había una diferencia de público considerable entre lo que en unos minutos iba a tener cuatro tragos y lo que tuvo Ansia. Yo creo, por lo menos yo, cuando voy a los conciertos, salvo Fuerza Mayor o que esté en otro sitio, o que entiendo que cada uno tiene también su vida, pues siempre intento ver a las dos, tres o cuatro bandas que hay en un cartel. Otro tema es que sea un festival y que sea imposible que el cuerpo aguante, ¿no? Pero yo creo que dos grupos lo aguantamos todos. Y es que la diferencia fue tremenda. Cuando llegaba a cuatro tragos, pues aquello... bueno, no voy a decir que se llenó hasta la bandera, porque si el ampli se llena hasta atrás del todo, es un, pues eso, un lugar bastante estrecho en un principio, luego se ensancha donde está el escenario, que no es escenario como tal, los músicos están a la altura del público, por lo tanto, si se llenara hasta el final, es evidente que allí no se vería nada, y además, por lo menos en la parte de la mitad para atrás. Y también en esta ocasión pues se hacía muy muy complicado el hecho de ver el concierto desde una parte un tanto trasera, incluso de que llegara el sonido de una manera nítida más allá de las primeras filas. Y es que este tipo de locales, cuando se llenan tanto, lo que ocurre es que a veces el público pues se acaba comiendo el sonido y se puede hacer un tanto incómodo o no demasiado nítido, vaya. Y en esta ocasión pues hay que comentarlo, porque considero que así fue. Eso también provoca que haya gente que hable más de la cuenta porque no puede ver el concierto, está un poco más cerca de la barra, y siempre hay un murmullo que a mí, por lo menos en los conciertos, se me termina haciendo muy incómodo, sobre todo cuando la música no llega muy alta y resulta que tengo el murmullo del público casi a la par que la propia música de la banda. Y es que en las primeras filas tampoco puedo aguantar demasiado y tampoco puedo hacer demasiadas fotos, no quería ni molestar mucho con el flash, ni porque claro, no hay una iluminación como en salas grandes, evidentemente, ni tampoco quería estar en ese pequeño espacio que había, que era casi un palmo o medio metro como mucho, entre donde estaba el público, donde estaban los músicos, pues tampoco quería estar por ahí incordiando demasiado, así que pues eso, tiré unas poquitas fotos y me ahorré, porque luego ya se me hacía complicado volver otra vez a acercarme y empujando, haciéndome hueco como pudiera hasta aquellas primeras filas, pues me ahorré el hecho de retratar las colaboraciones, por lo menos con imágenes. No pude sacar fotos ni de Carlos de Calcetines y Cachetes, ni de Piki, el ex de la banda que también apareció por ahí, ni de Josu, creo que es su nombre, de Mal Revés, que a esta banda le controlo un poco menos, pero que también colaboró. Fueron las tres colaboraciones de una noche especial, como siempre que hay presentación de disco, que suele tener este tipo de colaboraciones, de gente cercana, de amigos, y eso también, por supuesto, pues fue una guinda a poder ver a cuatro tragos esta noche en directo. También destacar que, aparte de presentar este último disco, hay temas que van quedando en el repertorio de una manera muy importante, tanto de Salta al Arcén como del anterior Otro Beso de Judas. Su gran clásico tal vez sea En Medio de la Ovación, que es de lo más celebrado de un tiempo a esta parte, pero también cuando doblan las campanas, es otro tema de, en este caso, el primer disco, que también creo que le queda muy muy bien en el repertorio, o el propio Salta al Arcén, con el cual terminaron, vamos, que tienen, aparte de un último disco más que interesante, siguen tirando de algunas canciones de esos anteriores discos, pues que siguen teniendo ese estilo fresco, que yo creo que hará perdurar estas canciones por muchísimo tiempo. Así que disfrutó la gente de la actuación, por lo menos, y estaba un poquito más adelante, yo creo que de forma general un poco más atrás, pues se hacía más difícil el poder estar a gusto viendo a Cuatro Tragos. Buena noticia, porque significa que hay mucho poder de convocatoria por su parte, el concierto también era gratuito, pero luego el tema está en que son, que igual, aunque las circunstancias mandaron, pero si se hubiera podido buscar otro emplazamiento, desde luego hubiera sido más memorable esta noche. Tal vez haya que repetir, o a eso insta el hecho de la buena respuesta de público, a repetir en lugares un tanto más amplios, sin desmerecer al Ampli, que sigue siendo un lugar verdaderamente fantástico para que muchas bandas sigan presentándonos su música en directo, pero yo creo que es uno de esos lugares que requiere que haya buen ambiente, pero no está de más que dejen que haya, quede algún hueco, vamos, para acercarte hasta la barra, para volver a acercarte hacia el grupo y para que el sonido fluya entre la concurrencia. Por lo menos es mi punto de vista. Así es como vivimos esta noche con Cuatro Tragos. Esperemos que haya, por supuesto, muchísimas más y, insisto, en mejores condiciones. Ansia fueron los que abrieron para ellos, banda vizcaína, que ya que hemos hablado de ellos, pues vamos a escucharles, porque tengo aquí su maqueta con 5 temas y me voy a quedar con el cual cerró la noche, Salvación. Esta es la maqueta que nos presenta de momento Ansia.
Y arrodillado ante la cruz,
Bueno, curioso que aquí el grupo, por lo menos yo no me había percatado en directo, pero con esta limpieza con la que plasman el sonido en la demo pueden destilar hasta cierto toque heavy, ¿no? Es algo que yo, por ejemplo, en directo, que me sonaron bastante más sucios, pues sí, igual se me pasó un poquito más desapercibido. Es lo que tiene eso de las primeras escuchas y sobre todo el descubrir a las bandas en directo, que, bueno, no aprecias igual los matices que cuando puedes escucharlo de manera más relajada, como es en este caso en esta maqueta con 5 temas. Continuamos, vamos con Lulu, Antonio Suárez, Lulu, guitarrista, letrista y compositor de Forraje, que arranca esta carrera después de la separación de la que ha sido su banda durante 16 años, arranca esta nueva etapa bajo la denominación artística de Lulu, precisamente. A medio camino es el primer EP que nos presenta.
Risas bajo aquellos soportales. Nadie nos podrá negar que había química y sucedería. Nos juntamos porque éramos tan iguales. Nos gustaban más las noches que los días. Ay, 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 ay. ¿Sabes? Éramos dos corazones que volaban libres al anochecer. Amores que estaban cansados de tanto querer. Si iba la vida y pasaban los días sin nada que hacer. Si estás solita, vente conmigo. Serás mi amiga, seré tu amigo. Seré tu amigo. Ya ves, éramos dos corazones que volaban libres al anochecer. Que estaban hartos de amores, que estaban cansados de tanto querer. Se iba la vida y pasaban los días sin nada que hacer. Si estás solita, vente conmigo. Seré tu amiga, seré tu amigo. Si estás solita, vente conmigo. Serás mi amiga, seré tu amigo. Éramos dos corazones que volaban libres al anochecer. Que estaban hartos de amores, que estaban cansados de tanto querer. Si iba la vida y pasaban los días sin nada que hacer.
A medio camino, el título de este EP de 5 cortes, muy diferentes entre sí. Yo creo que más que a medio camino, lo que hay es dos extremos muy distintos. Temas rockeros, como el que has escuchado al anochecer, dentro de este nuevo trabajo del que fuera líder de Forraje, y luego pues temas más acústicos, más cercanos a la canción de autor. Es un poco por ahí por donde van los tiros. Tienes desde este tipo de rock hasta ese otro extremo. Tal vez falte todavía empastar un poquito ese medio camino, pienso yo, por lo menos, aunque, bueno, pues temas disfrutables como este vais a encontrar en este nuevo trabajo de Lulu. Sonaron en el último programa y comentaba que era una mezcla o que tenían cierta influencia desde Billy Idol hasta Judas Priest. La verdad que banda bastante difícil de calificar la que nos llega desde Cartagena. Decía mal su nombre, por eso los vuelvo a traer aquí, porque les llamaba Alea Noctis. Su verdadera denominación es cambiando esas vocales, es Alae Noctis. Pero bueno, un pequeño desliz. Hoy me corrijo, hago fe de ratas y los volvemos a disfrutar con este tema que se incluye en un recopilatorio de sus 4 trabajos editados hasta la fecha. Se llama así simplemente, recopilatorio Alae Noctis.
Dreams are
Pues son, como bien os he comentado, Alain Octis, banda de Cartagena, cuatro trabajos editados hasta la fecha. Yo personalmente no les conocía, o tal vez no les había prestado atención, porque a veces se te pueden ir algunos nombres, pero creo que no les conocía, y les he descubierto con este recopilatorio, en los cuales encontramos temas de Alain Octis de 2008, Cyborgs de 2010, Rising from the Grave de 2014 y Omega Force de 2015, a mi modo de ver, una auténtica sorpresa. Wasp estarán por aquí de nuevo en el mes de noviembre, haciendo una gira especial conmemorativa del 25 aniversario de su disco Crimson Idol, algo que hicieron hace algunos años. No sé si será algo parecido, parece ser que sí. Pero bueno, volveremos a tenerles por aquí a la banda de Blacky Lawless. Y esta gira, tan especial, este Reidolized, que es como la han denominado, pasará el 1 de noviembre por el Auditorio de Burlada en Navarra. 2 de noviembre estará en la Sala Gama de Murcia. El 3 de noviembre estará en la Riviera de Madrid. Y el 4 de noviembre en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona. Así que recordamos precisamente aquel trabajo, 25 años. Se cumplen de la edición de este disco que tanto le gusta a Blacky Lawless y que tan especial se hace dentro de la discografía de Wasp. En noviembre, en las fechas que te he comentado, descargándolo en vivo nuevamente por nuestros escenarios.
Bye.
Ahí está ese trabajo del año 1992. No eran los mejores años para el heavy metal, pero había bandas manteniendo el tipo. Por ahí andaban unos Megadeth, unos Gamma Ray en aquel momento. Que en esos, yo creo que ese mismo 92 hay discos precisamente suyos. No os lo voy a decir ahora mismo de memoria. Stratovarius también andaba por ahí. Los Rage, por ejemplo, también. Estaban manteniendo un tanto el tipo en la época más complicada del heavy metal a nivel, bueno, a todos los niveles, a nivel internacional. La verdad que cayó todo demasiado. Y Wasp se adentraban en una obra conceptual como Crimson Idol, haciendo, bueno, dejando un poco de lado ese palo más salvaje que habitualmente nos han traído las bandas de Los Ángeles y ellos mismos, con una imagen de banda pues muy sangrienta, y se metían en terrenos un tanto más introspectivos, con una obra cargada de un sentimiento muy muy especial. Si te lo perdiste esa gira conmemorativa de hace unos años, pues podrás disfrutarles de nuevo. Supongo que volverán a ver pantallas, aunque tampoco quiero anticipar nada, porque tampoco sé cómo lo van a afrontar exactamente, pero bueno, que ya es un disco al que Blacky le ha dedicado especial atención, Blacky y su banda, Wasp, le han dedicado especial atención en el pasado y lo van a volver a hacer este próximo otoño. Veremos qué es lo que nos depara esa nueva visita de los angelinos. Seguimos con otra banda que nos va a visitar este próximo otoño. Hablamos de los suecos Astral Doors. Desde 2002 llevan funcionando. Siempre chocando por la brutal influencia que podemos encontrar en ellos de Ronnie James Dio. Pues en el mes de octubre les tendremos por aquí. Disfrutamos de uno de los temas de su último trabajo, Black Eyed Children, y luego te digo las fechas. Sonando Black Eyed Children, el último trabajo de Astral Doors. We're influencia brutal, sí señor, de Ronnie James Dio, no solamente a nivel vocal, a nivel musical también. Creo que la carrera en solitario de Ronnie James Dio ha marcado completamente a Astral Doors. Lo vienen demostrando desde 2002 con una trayectoria ya más que interesante, fructífera a nivel de trabajos discográficos. Y estarán presentándose en vivo el próximo 5 de octubre en el Pub Transilvania de Vigo, 6 de octubre Porta Caeli en Valladolid, 7 de octubre en Santana 27 Bilbao y 8 de octubre en la Sala Silicona de Madrid. Ponemos el foco de atención sobre todo a esa visita a Bilbao, que es donde nos tocará verlos, supongo que no fallaremos, el 7 de octubre, Santana 27, y seguiremos informando de esta visita de Astral Doors. Continuamos, vamos ya con los protagonistas, los primeros protagonistas en el día de hoy aquí en La Mirada Negra, los vizcaínos In Thousand Lakes, que presentan un nuevo trabajo discográfico. Pioneros, podemos decir, dentro de los sonidos del death melódico por nuestra tierra. Y aquí tenemos este nuevo trabajo después de muchos años. Regresaron con un EP, Martyrs of Evolution, y este ya es un largo con 10 auténticos temazos. Bueno, 11 temazos, mejor dicho, que ya no sé ni contar. ¿Cómo este que escuchas? Blind Eyes, Age of Decay, lo nuevo de In Thousand Lakes. Como digo, fantásticos temas los que encontramos dentro de este Age of Decay, el nuevo trabajo de In Thousand Lakes. Blind Eyes es el tema que hemos escuchado, uno de los 11 que componen una obra muy recomendable si lo que te gusta es el buen death melódico. Su trayectoria, pues yo creo que ya la conocéis, estuvimos aquí además con el regreso de la banda y con ese EP editado en 2014 de título Martyrs of Evolution. Ellos se formaron en 1995, ha llovido bastante. y tuvieron unos años ahí un tanto intensos, ¿no? Editaron una demo en el 96, Emotions, posteriormente un CD, Liveless Waters and Forgotten Land, en el 98, y muy poquito después la banda se separaba. Estuvieron pues 15 años en el dique seco hasta que en el 2013 de nuevo regresan, reactivan la formación, manteniéndose en el grupo Joaquín a la guitarra y Javi a la batería de la vieja guardia, y luego entra José a la voz y Jota al bajo. Posteriormente pues hay cambios en la formación, Pincho sustituye a Jota en el bajo, y tenemos una segunda guitarra en la cual entra Igor, por cierto, Igor y Pincho, que también actualmente están en Delirium. En definitiva, una banda con experiencia sobrada y con calidad como para demostrar lo que habéis podido escuchar en este Blind Ties, que saben hacer este estilo de música, pero que a las mil maravillas. Y este próximo sábado, día 10 de junio, estarán en Adi Music, en Repélega, Portugalete, pues presentándolo en directo en un concierto que, por supuesto, os recomendamos. Tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus miembros fundadores, precisamente, y compositor, pieza clave como compositor también en la banda. Javi, muy buenas, ¿qué tal? Batería, ¿qué tal?
Opa, aquí andamos, bien. con ganas ya de que llegue el sábado.
Llega el sábado y presentar el disco, ¿no? Porque
eso es.
Desde sí, que sí. Se editó, no sé si habéis tocado mucho, yo por lo menos no...
Es la
presentación,
concepto.
¿Verdad? Es la presentación.
Sí.
O sea que por lo tanto...
Y aparte se estrena nuevo guitarra, uh-huh. Que se llama Víctor, que viene de la banda de Código Penal. Y bueno, pues al final, pues eso, estrenamos lo que es el disco y estrenamos guitarrista.
O sea, que ha habido otro cambio, aparte de lo sí. Que he comentado, ha habido otro cambio. Igor ya no está en la banda.
Sí, Igor ya se prefería ya dedicarse, bueno, también por motivos laborales y tal, pues uh-huh. Pues el poco tiempo que tenía, pues prefería dedicarse a Delirium, ¿no? Que digamos que es su banda, ¿no? Y bueno, en Insousan, pues su papel era más que nada de segundo guitarrista, ¿no?
Okay. Qué difícil resulta estar al día de todos los movimientos que hay en una banda a día de hoy, ¿no?
Sí, es que no lo hemos presentado oficialmente a Víctor y tal, y bueno, lo haremos en concierto, eso, este sábado, y bueno, a falta de hacer las fotos nuevas, promocionales y tal, pero bueno, más que nada nos hemos querido centrar básicamente en lo que es Insousan, ¿no? Que, o sea, no ha cambiado, realmente hay un nuevo guitarrista, pero bueno, el concepto de la banda y todo no cambia, ¿no? Y tampoco, bueno, pues... Es una noticia que, bueno, en cierta manera es secundaria, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, ahí entra otro guitarra, la relación con Igor siempre ha sido buena y sigue siendo buena, y bueno, sin más, hay otro guitarra.
Y ya que hablamos de guitarristas, lo que sí teníais claro era que tenía que entrar un segundo guitarra en la banda, porque el anterior EP lo grabasteis tan solo con Joaquín, ¿verdad?
Sí. Lo que pasa que luego a la hora de llevar nuestros temas al directo es complicado, y hay veces que incluso necesitaríamos tres o cuatro, ¿no? Para llevar a cabo todo lo que está grabado en el CD, ¿no? Entonces, ahora mismo, si te fijas, por ejemplo, Martyrs of Evolution, el EP, no era tan, digamos, dos guitarras, ¿no? En este uh-huh. En este nuevo CD hay cantidad de melodías, hay cantidad de partes que sin dos guitarras, pues no, realmente no sonaría muy, muy vacío, y luego, pues bueno, de cara a sonar en directo más potentes, y bueno, y ya te digo, y representar mejor los temas, pues es necesario dos guitarras.
A mí me ha sorprendido muchísimo la evolución que he visto en la banda con respecto, bueno, a hace tan pocos años, ¿no? Regresabais con ese Martyrs of Evolution, era un, a mi modo de ver, un trabajo, bueno, no tenía esta nitidez, no tenía, a mi modo de ver, tampoco esta claridad, ¿no? Que podemos apreciar aquí, y me ha sorprendido bastante la evolución que ha llevado la banda. Yo no sé si solamente se debe a que hay una guitarra más, o ahí tiene que haber de fondo muchísimo más, ¿no? Porque veo al grupo con mucha más chispa, más cristalino, no sé, de forma general sí. Los temas me parecen mucho más redondos, ¿no?
Es que ha habido una evolución bastante, bastante importante, ¿no? Porque digamos que cuando hicimos, por ejemplo, Martyrs, el EP, pues el tema que yo creo que quizás podría haber encajado en este disco sería Martyrs of Evolution, ¿no? Que es el último tema que se compuso para el EP. Entonces, pues bueno, desde 2014 hasta 2016, ¿no? Que es cuando compusimos el nuevo disco, ¿no? Que nos llevó unos 11 meses. Pues claro, evidentemente ha habido una evolución. Hemos ido aprendiendo también de los errores, ¿no? También de, pues en estudio, que a veces menos es más. y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces lo que hemos preocupado, o sea, hemos, digamos que hemos en cierta manera simplificado un poco las cosas para que a la hora de grabar suene todo más más directo, si lo quieres llamar así. Uh-huh. Bueno, y simplemente al final ha sido una evolución de ir aprendiendo, ¿no? Porque yo quien ha compuesto, digamos, lo que es la música, ha compuesto tanto Martyrs y ha hecho Kincaid, ¿no? Lo que es, uh-huh, lo que es la música. Aunque yo colaboro con él, musicalmente no, o sea,
sí, tú aportas, tú compones a nivel de letras, sobre todo es el apartado que te toca.
Sí, eso es, sí, eso es. Y luego también el apartado de letras ha sido totalmente diferente, ¿no? A lo que hacíamos antes. Ya te digo, el punto clave en la banda fue el tema Martyrs of Evolution. Luego, uh-huh, en parte también Scaffold, ¿no? Que fue el tema del
con la reedición, ¿verdad? Sí.
Eso es. Y bueno, pues ya te digo que en esas dos grabaciones, pues ya fuimos viendo un poco lo que teníamos que mejorar, ¿no? Y luego aparte, pues evidentemente el trabajo de Pedro, ¿no? De Pedro
Monge. Uh-huh.
Sí, los Chromaticity, pues ha habido cosas que evidentemente por su experiencia en todo tipo de grabaciones, ¿no? Porque no solo trabaja el metal, pues nosotros teníamos un poco la idea bastante clara de lo que buscábamos, ¿no? No queríamos sonar muy artificiales en el disco, no queríamos una producción de estas tipo perfectas, ¿no? Que están de moda ahora, ¿no? Que hoy es todo ahí súper nítido, y queríamos buscar un poquito esa suciedad, ¿no? Un poco, digamos, suciedad o fondo, o como quieras llamarlo, ¿no? Que no sea tan nítido todo, tan cristalino. Y bueno, y al final con Pedro pues entendió perfectamente lo que buscábamos, y él también evidentemente él ha aportado cosas, ¿no? Pues no a nivel de composición, pero sí a nivel de llevar los temas a otro nivel, ¿no?
Pues yo fíjate que una cosa que destaco es que entiendo mucho mejor todo aquí que en Martyrs of Evolution. Me parece que está todo como más en su sitio, y no sé si eso es nitidez o no, pero a mí por lo menos creo que en ese aspecto sí me parece como que es un trabajo que deja los detalles más al descubierto.
Sí, a ver, puede ser, ya te digo, es que Martyrs también se grabó en otro estudio.
Sí, con Jaguar Machea, ¿verdad?
Eso es, eso, uh-huh, es. Y ya te digo que en su día estuvo bien, y lo que pasa que pues yo creo que ahora hemos llegado al punto también, también por nuestra parte, te quiero decir, porque nosotros también hemos aprendido a saber mejor, ¿no? Lo que necesitábamos. Uh-huh. Y también nosotros ya con las ideas más claras y bueno, y con Pedro también, pues que tiene mucha experiencia grabando grupos de metal, pues al final una más una son dos, ya te digo, pero vamos, al final es un poco aprendizaje de todo el mundo, ¿no? De la banda sobre todo de la banda. Mm. O sea, evidentemente Pedro es el productor, Pedro es el que debe ponernos las cosas como deben ser, ¿no? Para sonar, pero y eso, y nosotros tener un poco la mente abierta, ¿no? A lo que te dicen, porque al final él es el profesional, ¿no?
¿Y os habéis podido alimentar de influencias más modernas? Porque Martyrs of Evolution igual todavía tenía cierta reminiscencia pues de lo que erais en los 90, ¿no? O por lo menos a mí es la sensación que me da. Y este me suena como bastante más moderno. Igual habéis asimilado también lo que actualmente se está haciendo dentro de vuestro estilo, que no deja de ser de melódico, muy de escuela sueca, pero tal vez asimilando lo que actualmente se está haciendo a nivel internacional.
Pues no sé, no te sé decir.
A mí por lo menos, me parece, ¿eh?
Sí, yo al menos de lo que es de melódico, o sea, digamos de la escuela sueca, es que sigo escuchando lo mismo. O sea, los, uh-huh, mismos discos antiguos, las mismas cosas, no lo sé. Yo creo que, por ejemplo, sí que hemos dejado ver un poco más las influencias, así, un poco más Maiden, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que hemos dejado ahí. No sé, ya te digo que al final es una mezcla de todo, pero vamos, no hemos pretendido sonar más, o sea, o que las composiciones sean más modernas o cosas así, porque ya el tipo de ritmos de batería y todo eso, pues yo creo que son bastante clasicotes, ¿no? La mayoría de los casos, y las rítmicas y tal, pues son un poco de nuestro estilo. No sé, ya te digo que no, al final cada uno, ya sabes, aprecia un poco las cosas como lo quiera ver, ¿no? Pero no hemos pretendido, ya te digo, no hemos pretendido sobre todo, por ejemplo, el último tema, Four Walls, lo que pretendíamos era hacer un tema super old school, ¿no? O sea, super thrash metal, old school, nos dio por ahí y no sé, ya hay otros temas que son death melódico, pero tampoco te puedo decir, o sea, es que no, tampoco tenemos una banda.
Hay temas también muy progresivos, ¿no? Por ejemplo, Ethereal, que ¿sí? se me viene ahora a la cabeza, es un tema que parece que va a comenzar a saco y que te va a volar la cabeza, pero luego a medida que se desarrolla, por ejemplo, termina incluso con una tesitura muy 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 baladística, ¿no? Casi muy muy lenta.
Sí, ahí
muy...
metimos la parte acústica, sí, que nunca habíamos hecho ahí en el medio de un tema. Y ya te, al final son, o sea, hemos perdido mucho el miedo a probar cosas nuevas, ¿no? Y por ejemplo el tema Blan Eyes, el que has puesto antes, el final es totalmente progresivo, ¿no? Que va ahí con unos compases súper cortantes, súper un poco así fuera de... con un tiempo así un poco extraño, ¿no? Porque, claro, nosotros, por ejemplo, vamos de viaje y escuchamos Symphony X, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y cosas así, y vamos, y o lo mismo que escuchamos Symphony X, que ponemos, yo qué sé, White Lion, que ponemos, yo qué sé, Manowar, o ponemos Megadeth, ¿no? Pues... esa es un poco la variedad de nuestros gustos musicales. Y luego, pues eso, cada uno ya tenemos nuestros gustos aparte. Y a la hora de hacer la música de Infusion, ya te digo, es más sencillo porque ahora mismo compone Joaquín y al final es darle un poco vueltas a lo que se compone y cada vez más abiertos de mente. Y, y no sé, yo creo que es algo que valora la gente, ¿no? Que escuche el disco y que no sea una repetición constante, ¿no? O sea, si que haya diferentes temas, más cañeros, más lentos, tipos de arreglos, ¿no? Porque al final hemos dado mucha importancia, ¿no? A los arreglos en los temas, pues meter esta cosita aquí, meter esta cosita allá, que al final es un poco lo que marca la diferencia, ¿no?
Y os importa, o no sé cómo valoráis el hecho de que se os pueda seguir metiendo dentro de un estilo como es el del melódico, que yo creo que sigue siendo el que os identifica, aunque podamos encontrar otro tipo de historias luego, y sobre todo teniendo en cuenta que se os puede considerar como unos pioneros, por lo menos en Vizcaya, dentro de ese estilo, ¿no? Tampoco está mal que se os pueda seguir identificando con él.
No, ya te digo, nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, cuando nos anunciamos y tal, pues eso, es que hacemos death melódico, pero luego, claro, no es ese death melódico tan no sé cómo, tan estándar como es el death sueco, ¿no? Que es más ese tipo de sonido, ese tipo de recursos que siempre se utilizan, ¿no? Porque para hacer eso, pues preferimos no hacer nada, ¿no? Al menos nosotros intentamos, en la manera que sea posible, no copiar a nadie e intentar ser lo más personales posible, ¿no? O sea, no vamos a inventar nada nuevo, evidentemente, pero te quiero decir que no pretendemos decir, mira, queremos sonar a, yo que sé, a Soilwork, o queremos sonar a, yo que sé, a In Flames o tal, ¿no? Pues evidentemente influencias habrá, ¿eh? De todos los grupos, de Dark Tranquility seguro, o sea, porque es una banda que escuchamos y nos gusta, o de Amorphis, de Omnium Gratum, que está súper guapo también. Pues al final te vas alimentando, ¿no? Quieras o no, te vas alimentando de esas cosas. Y ahora mismo, por ejemplo, también estamos componiendo, estamos ya incluso metiendo un poco de tecladitos, ¿no? De cosas así. Y bueno, ya te digo, al final va a ser el siguiente disco, la idea va a ser la misma.
A crear
algo, ya te digo, vamos a intentar, pues otra vez, crear otra vez 10, 11 temas que sean reconocibles y mejorarlo, si es posible, claro.
Sí, porque habéis dejado el listón alto, ¿no? Eso también es cierto, ¿no? Supongo que a ese nivel, vuestra satisfacción, ¿cómo la valoráis, no? Hombre, no tenéis una carrera de discos muy muy larga, evidentemente, no habéis tenido esa trayectoria tan extensa, pero si lo comparamos con todo lo que habéis hecho anteriormente, yo supongo que este es el disco del que más satisfechos habéis tenido que salir, ¿no? Incluyendo, por supuesto, Demo, el anterior EP, y lo que fue vuestro disco debut.
Hombre, está claro, o sea, que ha sido... Yo ya, de lo que hemos grabado, es lo único que escucho. O sea, con eso le digo todo, porque lo demás siempre, pues eso, siempre encuentras cositas, ¿no? Que no te gustan, pero aparte de lo que es el sonido, pues al final también ha sido la imagen, ¿no? Todo, la portada, incluso las fotos del grupo, el libre... O sea, es que ha sido todo un trabajo de... O sea, ha sido todo muy laborioso, pero que ha merecido la pena totalmente. Vamos, yo estoy seguro que no voy a cambiar de opinión, o sea, y ha sido lo mejor que hemos grabado hasta la fecha, eso seguro. Y ahora mismo pues ya estamos ya dándole vueltas a cositas nuevas y ya incluso estamos componiendo algo, pero va a ser a largo plazo. O sea, creo que no nos vamos a poner un plazo para componer el siguiente disco. Según vayan saliendo las cosas, pues las iremos haciendo y, bueno, pues como este disco, ¿no? Pues intentar sorprender y al menos que sea, que tenga la misma calidad. Uh-huh. Bueno, para nosotros, o sea, al final nosotros componemos para nosotros mismos, ¿no? O sea, mientras que a nosotros nos guste, pues bueno, tampoco buscas ahí la aclamación general de todo el mundo, ¿no? Pues habrá gente que le guste mucho, otro que no le guste, otro que, ¿sabes?, que le parezca original, otro que dice que es una copia, otro que, ¿sabes? Pues, bueno, al final lo hacemos para nosotros. Y mientras que nosotros estemos contentos con lo que hacemos, pues más que satisfechos.
Bueno, yo desde fuera te digo que creo que dais muchos pasos, no un paso, sino unos cuantos hacia adelante con respecto a lo que fue vuestro EP, más allá de que fuera un trabajo más corto y por lo tanto igual no es tan comparable, pero la sensación que me daría solamente un tema de Stage of Decay me parece que ya sería muy superior a Martyrs of Evolution, y yo lo digo desde fuera, no lo digo desde dentro.
Me alegro, no, ya te digo, al final es que es normal porque, o sea, cuando grabamos Martyrs, pues llevábamos otra vez activos pues como un año, ¿no? Y estábamos buscando un poco por dónde movernos, ¿no? Porque, bueno, pues al principio vas dando un poco de pa todos los lados, ¿no? Y pero no porque tuviéramos dudas, ¿no? Pues sin más, pues al final vas componiendo temas y vas aprendiendo y yo creo que a partir de ahora, pues también en cierta manera nos saldrán los temas más fáciles, ¿no? Que ya tenemos un poco más cogido lo que es lo que nuestros temas necesitan, la composición, la todo. O sea, cuando vayamos al estudio otra vez, pues iremos incluso más preparados que, uh-huh, que esta vez. O sea, que al final ya te digo que es una evolución de todo y no sé, igual para el próximo disco hacemos el, pues como, o sea, por ejemplo, en Age of Decay nunca hemos tocado temas tan rápidos, por ejemplo, como puede ser Death Train o Four Walls, por ejemplo. Uh-huh. Pues igual para el siguiente nos da por hacer el tema más lento que hemos hecho, ¿sabes? Pues, o sea, cosas de esas. Al final es buscarle un poco el rollo, ¿no? Y, uh-huh, y seguirá habiendo partes heavies y partes progresivas y un poco de todo, ¿sabes? Pero bueno, al menos intentamos que case todo bien y llevarlo a nuestro terreno, evidentemente. Uh-huh.
Como decimos, sobre ti recae la parte compositiva a nivel de letras. Joaquín se encarga de la música, tú prácticamente de todas las letras. Creo que José ha aportado en alguna.
Sí, Wolfgate, sí.
Eso es, pero todas las demás son completamente tuyas. Sí. Eres un poco, no sé, al que mejor se le da, los demás no quieren aportar en ese aspecto. Sobre todo el vocalista, que suele ser, siempre son los vocalistas los que suelen componer muchas veces las letras, ¿no? ¿Cómo sí. lo lleva José, no? Lo que es, explícanos el por qué recae sobre ti, ¿no? Principalmente.
Sí, a ver, toda la gente del grupo está invitada a componer. Eso nunca ha habido ningún problema. Ya te digo, incluso guitarras y tal que hemos tenido, pero por el motivo X, pues no, o no han traído cosas, o lo que han traído, pues no se amoldaba, ¿no? Al estilo nuestro. Y con José, pues sin más, es algo que no le importa. Uh-huh. Y ya él siempre está invitado. Vamos, ya te digo que Wolfgate la hicimos los dos. La idea fue suya y genial. Y luego, pues igual para el siguiente disco, pues meterá más cosas, vamos, yo encantado. No hay ningún tipo de problema o eso, vamos, que él pueda aportar cosas como Víctor, el guitarra nuevo, como Pincho, como tal, ¿no? Pero lo que pasa es que al final, por lo que sea, pues, a ver, es un estilo que ya lo tenemos muy arraigado, ¿no? Digamos. Uh-huh. Y yo, ¿quién es el que mejor...? A que mejor se le da, uh-huh, evidentemente, porque ya lleva muchos años.
Y que sois los que estáis desde el principio, claro. Si hay un acoplamiento mayor para el siguiente disco, supongo que se puede funcionar de más en bloque, vamos a decir así.
Sí, a ver, luego una vez que están los temas, pues evidentemente vamos aportando cosas, ¿no? No es un rollo aquí Ingui Malmsteen, ¿no? Que dices, va, pues mira, se toca esto y ya está, ¿no? Pues hay una opinión de toda la banda, ¿no? Pero al trabajar con Cubase y tal, pues nos da la posibilidad de poder escuchar los temas tranquilamente en casa, de ir aportando detalles, de, ¿sabes? Uh-huh. Y ya te digo, y con respecto a lo de las letras, pues sí, a mí me gusta hacer, ¿no? Pero bueno, ya te digo que no, que espero que José para el próximo disco aporte sus ideas o sus letras o... Vamos, uh-huh, que yo encantado.
Bueno, y entiendo que en este disco no te han salido unas letras muy optimistas, que digamos, ¿no? La era de la decadencia, yo creo que ese título puede expresar un poquito lo que hay dentro, ¿no? Parece que vivimos unos tiempos un tanto apocalípticos, ¿no? Todo se desmorona.
Sí, es que así letras positivas, bueno, digamos que hay Rise, ¿no? Es la letra positiva del álbum, ¿no? Que uh-huh. es, pues eso, que ya cuando llegas a lo más bajo, ¿no? Que puedas llegar, pues resurges, ¿no? Y ya pues ves la luz, digamos, ¿no? Cuando ya llegas a la oscuridad, pues ya vuelves a surgir, ¿no? Como el ave fénix y tal. Y es el fénix este que sale en la portada hace referencia, ¿no? Al tema este de Rise. Uh-huh. Y luego lo demás, pues sí, a ver, no, claro, no. En las letras y eso no somos la alegría de la huerta, la verdad, no. Vamos, no somos Halloween. O sea que te quiero decir que bueno, sí, al final salen un poco letras un poco tal, pero han sido letras bastante, bueno, letras muy variadas, ¿no? Que han tocado muchos temas. Y bueno, la idea es esa, seguir con temas así bastante, bastante originales, ¿no? Buscándole un poco también hacer cosas diferentes en el aspecto de las letras. Pero uh-huh. sí, vamos, ya te digo que totalmente de acuerdo, o sea, no, muy positivas no son, ¿no? Bueno, va un poco, bueno, ahí está la de los extraterrestres, ¿no? Vanisher, tal. Que bueno, que al final son temas que, bueno, pues te llevan a un terreno que sí que son más oscuras, ¿no?
Y bueno, es lo que nos toca vivir un poquito, ¿no? Y lo enlazamos también con la portada de la obra, que me parece una auténtica obra maestra, porque aparte de que está pues plagada de detalles, ¿no? Para quien quiera observar un poquito más, lo que se ve más en el centro es un edificio, ¿no? Que no sabemos muy bien si lo vemos desde abajo, lo vemos desde arriba. Lo que sí da es una sensación de vértigo tremenda, ¿no? Creo que es muy muy original la portada que os habéis currado.
Pues sí, a ver, yo la idea la tenía ya hace tiempo, ¿no? Yo a estos ya les enseñé un poco así el boceto que tenía y, bueno, lo de siempre, esto es fatal y tal, ¿no? Lo de siempre, ¿no? Porque a mí se me ocurren a veces cosas un poco absurdas, ¿no? Y bueno, y al final fue eso, decir, mira, hay que buscar algo para la portada que, no sé, que llame la atención, que sea diferente. Yo creo que es un poco lo que la mayoría, ¿no?, buscamos. Y bueno, sí, al final el final del túnel, digamos, o sea, al final del puente, lo que es como un túnel que, digamos, que es donde vas a ir a morir directamente, ¿no? Porque ves ahí que hay alambradas y tal, y la parte de arriba representa lo que es la era actual, la parte de abajo, que son los edificios y tal, lo que está bien, ¿no? Uh-huh. Lo que es moderno, es la era actual, y lo de arriba es el futuro muerto, vamos, o sea, toda la decadencia, pues uh-huh. eso, la estatua de la justicia y tal. Bueno, pues al final ha sido un poco eso, ¿no? Queríamos jugar con los contrastes de positivo, digamos, o de actual con el futuro.
Uh-huh. Y bueno, habéis fichado por el sello Extreme Music también, especialistas precisamente en metal extremo, incluso en bandas bastante más burras que vosotros, ¿no?
Muchas sí,
más,
sí, sí, sí.
Más agresivas, pero bueno, también tienen bandas un poquito más en tesitura melódica como puede ser la vuestra. ¿Qué tal el apoyo, ¿no?, que os puede llegar por su parte? Que hoy en día es el caballo de batalla casi para las bandas, ¿no? Tenemos un buen disco, pero claro, ahora toca que alguien nos eche un cable, porque esto hay que hacerlo llegar a la gente, y siempre un sello, y más un sello que sabe de lo que con lo que anda, que en este caso es Extreme Music, pues os puede venir muy bien, ¿no?
Sí, a ver, a nivel de promoción pues hemos dado un salto brutal, ¿no? O sea, lo que todo el trabajo que ha hecho Extreme, pues nos ha hecho llegar a muchos sitios. Luego también en prensa ya escrita, que ya no se lleva mucho, ¿no? Pues sí que hemos entre ellos y nosotros, pues hemos aparecido en muchos medios, ¿no? Y al final pues era un poco eso, sembrar ahora, ¿no? Pues para recoger en el futuro, porque sí, hay gente que sí se acuerda de nosotros, ¿no?, de la vieja guardia y tal, pero también estamos ganando gente nueva, ¿no?, porque hemos hecho un disco que aunque sea con raíces antiguas, digo, yo pienso que es un disco bastante actual, ¿no? Uh-huh. Y mucha gente nos está descubriendo ahora, ¿no? Pues entonces lo que hemos hecho ahora es sembrar, ¿no?, de cara al siguiente disco, y que sea más fácil, ¿no?, tanto para el sello como para nosotros, ¿no?, de en cuanto ya empieces ya a sacar el disco y tal, pues han sido cantidad de horas las que hemos echado, evidentemente, uh-huh. a la promoción del disco, que es una cosa necesaria. Y ahora lo que toca pues es darle caña en directo.
Eso es, luego lo que
vale, bueno,
es, sí, lo que vale es el directo, pero todo el trabajo que hay por detrás también hay que hacerlo para que esos directos vayan bien, ¿no?
Hombre, está claro, es que a mí me sorprende cómo funciona mucha gente, no lo sé. Yo creo que si te grabas un disco, lo mínimo que puedes hacer es molestarte en el meterle horas y darte a conocer, como sea, vamos. Uh-huh. Si no puedes económicamente, pues ahora mismo tienes mil historias que lo puedes hacer gratis, ¿sabes? Pues que no solo hay que molestarse cuando te toca lo del Resurrection, ¿sabes? Presentarte al Resurrection. Es que antes de eso, y para que te llamen y para que tengas posibilidad de que te llamen y eso, tienes que hacer cosas antes, ¿me entiendes? O sea, eso es un poco lo que yo veo ahora, que un poco de comodidad.
Por supuesto que hay que defender la propuesta arriba del escenario, pero también abajo.
Eso sí, claro, que, eso o sea, hay que molestarse y eso, al final sacas un disco, sí, puedes haber sacado el disco del año, pero al final tienes que moverlo y evidentemente hay que tocar en directo. Uh-huh. Y eso es que eso no es imprescindible, vamos, o sea, grabar el disco, ya saber que vas a tocar en directo, lo que vas a hacer, o sea, tener un planning, ¿no?, de lo que vas a hacer y no tener un disco en las manos y al final no tener ni idea. Y en ese aspecto, ya te digo, con nuestro sello, pues ya mucho antes de sacar el disco ya estaba todo preparado, digamos, pues tal día sacamos esto, tal día hacemos esto, tal, ¿no? Y bueno, y al final que no paramos, ¿no? Pues siempre hay que crear noticias, ¿no? Y cosas. Al final es moverlo un poco, que en vez de, o sea, no sé, que vendes 100, vendes 100, que vendes 200, 200, pero bueno, que al menos no te quedes con
pero
la cosa de que no lo has movido.
Pero
¿sabes?
Lo has defendido, habéis presentado antes un lyric video también, algún tema de adelanto, lo cual ya viene también muy bien, es decir, que todo pues se va rodando, ¿no?, como tiene que ser, y que no solamente se trata de sacar un disco y luego subirte al cabo de un tiempo al escenario una, dos, tres, cuatro, las veces que haga falta, ¿no?, sino que hay que hacer muchísimo más, ¿no?, para llegar a esto.
Sí, a ver, de nosotros también, con las presentaciones en directo, hombre, esa que hacemos aquí está aquí al lado, pero bueno, también nos vamos a apostar por ir a otros sitios más lejos, pues si nos toca perder, pues bueno, oye, pero es que hay que hacerlo.
Sí, eso luego te pregunto un poquito de esos planes ya que hay de cara al futuro.
Sí,
antes,
sí.
Y en cuanto a lo que es el contenido del disco, no quería dejarte de preguntar por ese tema homónimo que cuenta con las colaboraciones de Alain Concepción y de Iñaki Lazcano. Alain Concepción, pues un vocalista excelente que tenemos por aquí por Vizcaya, que a veces me sorprende la forma tan modesta en la que lleva su carrera. Iñaki Lazcano, actualmente en Cofein, es de ex de Airless también. O sea, vocalistas que en principio no casarían con lo que es el estilo vuestro, ¿no?, tendente a lo gutural, pero qué grandes colaboraciones las que se han marcado en ese Age of Decay.
Sí, es que, a ver, en principio iba a colaborar solo Iñaki, ¿no? Ya es una idea que teníamos hace tiempo. Lo que pasa es que estábamos esperando a tener el tema, realmente. O sea, hasta que no acabamos de componer el tema, no se lo pude mandar y que lo escuchara y tal. Y luego ya me escribió Alain y se ofreció. Digo, bueno, digo, vale, pero vas a cantar heavy, macho. O sea, vas a cantar heavy, no vas a cantar suavecito. Y claro, encantado, su escuela también es de heavy metal. Y bueno, al final ha sido, no sé, le han dado un rollo al tema que ha ganado muchos enteros y de hecho ha subido muchas posiciones en el disco, ¿no? De porque iba a ser el tema que iba a cerrar el disco y al final optamos por ponerlo el quinto así. Uh-huh. O sea, ahora mismo no me acuerdo en qué posición está, pero sí. Optamos por meterlo ahí a mitad de la lista, ¿no?
Quinto,
y es uno de
quinto,
los temas que más ha gustado.
El quinto. Tenemos.
Vale.
Lo que pasa que luego, yo no sé si, por ejemplo, este sábado les vamos a tener colaborando con vosotros en directo o no, pero...
No pueden.
Es que tiene que sonar, si lo tocáis en directo, que bueno, ahora me lo dices tú si lo tocáis o no, pero si lo tocáis, tiene que sonar muy distinto si toda la voz es gutural, o no sé si ahí José adapta un poquito y hace algún registro limpio, no sé, cuéntame tú.
No, en principio, sí, o sea, la vamos a tocar y el registro va a ser el mismo. O sea, la melodía de voz, de hecho, bueno, Iñaki la varió un poco, Alain no. Uh-huh. O sea, la melodía de que canta Alain es la que estaba en el tema. Hacemos melodías y todo, ¿eh? Aunque sean guturales, pero bueno, tiene melodía.
La música melódica no cabe duda, la vuestra.
Sí, pero bueno, o sea, te quiero decir que llevamos ahí las cositas estas bastante preparadas, ¿no? Pues el tipo de tono, tal, las notas y tal. Lo que pasa es que luego José lo interpreta con su voz gutural, ¿no? Pero bueno, ya te digo que Alain no cambió la melodía y el que varió la melodía fue Iñaki.
Uh-huh.
Y en directo va a ser lo mismo, pero con voz gutural.
Uh-huh.
Sí, no ha habido opción de que estén, o sea que no ha podido ser.
Bueno, pues para otra vez esperemos que sí pueda ser. Y bueno, como te decía, de cara al futuro, una vez que, bueno, ha pasado un tiempo que yo creo que es muy inteligente por vuestra parte, o igual ha tenido que ser así, ¿no? Pero está muy bien sacar el disco, dejar un tiempo, que la gente se empape de la obra y luego presentarlo en directo. Y a partir de aquí, supongo que, como bien me decías ya, la intención es no solamente tocar por nuestra zona, sino hacer llegar vuestra música lo más lejos posible, ¿verdad?
Sí, hombre, la verdad que, a ver, ha sido un poco... porque nosotros ya teníamos bastantes fechas cerradas, lo que pasa que Joaquín, por motivos laborales, al final no pudo hacerlo. Entonces, al final nos ha venido bien, la verdad. A ver, espera, no era algo planeado, ¿eh? Uh-huh. Ha sido, pues, un poco, acaba de con su trabajo, de hacer unas cosas que tenía que hacer fuera, y ahora está aquí, y ahora es el momento de que podemos presentar. Pero bueno, al final, este tiempo hemos aprovechado y hemos seguido, o sea, ensayando los temas, sin él, sin Joaquín, pero bueno, ensayando los temas y haciendo cosas, o sea, no hemos parado. Y hacemos este sábado, luego el 17 vamos a Reynosa, uh-huh, al Bloody Snow Fest este, con Caronte y Opposer y tal. Y luego ya, eso, octubre y noviembre ya tenemos cosas para hacer, pues Pamplona, Vitoria, vamos a Zaragoza con Valdemar también, uh-huh, y con Cofein. Y van a seguir saliendo cosas, o sea, de hecho estamos mirando más cositas y sobre todo pues la intención es ya hacer algo bueno en Madrid, ¿no? Que ya anunciaremos próximamente.
Y ese cartel con Valdemar y Cofein yo lo quiero por aquí también. Vaya,
sí, hombre,
vaya cartelazo más chulo, tres grandes bandas y que bueno, sois de aquí, pero se os valora, ¿eh? Veros juntos en un cartel sería verdaderamente fantástico, así que a ver si os lo montáis.
Sí, la verdad es que fue un poco casualidad, ¿no? De que al final, pues eso, los tres estamos aquí y tal, ¿no? Y trabajamos todos juntos también. Y bueno, pues sí, a mí me motiva mucho, ¿no? El hecho de tocar tanto con Valdemar como con Cofein, ¿no? Porque sabes que Valdemar te va a llevar gente, uh-huh, y Cofein también está en un buen momento, aunque lleva un poco tiempo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y nosotros también, pues eso, con la ilusión de movernos ya por otros sitios, ¿no? Porque en Zaragoza no habíamos tocado nunca y ahora estamos esperando que, bueno, próximamente se anunciara algo en Madrid, también muy, muy interesante. Y bueno, al final, pues eso, ir picando, ¿no? De un sitio, de otro y tal, y nada, y Vizcaya, pues ya como lo corrimos tanto ya con anteriormente, pues lo dejamos un poco apartado, de momento, vamos, no hay más fechas, solo va a haber este sábado y en principio no va a haber más.
Bueno, pues Cofein, que decía que son de aquí, evidentemente Iñaki Lazcano es de aquí, la banda podemos decir que se afinca en Madrid,
eso es, son de Madrid,
pero bueno,
sí.
Son medio de aquí, vamos, Bilbao llega muy lejos, ¿eh?
Eso es. Sí, además es una banda muy buena y también original, diferente y, uh-huh, y bueno, va a ser un concierto bastante bastante interesante, ¿no? Una buena mezcla, vamos.
Bueno, pues nosotros
se puede hacer aquí, encantado, vamos.
Nosotros de momento nos quedamos con vuestra fecha de este sábado por 5 euritos, sí, para ver una banda de una gran calidad. No hay telonero, ¿verdad?
Sois solo vosotros. No, solo nosotros.
Solo vosotros y luego hay un lunch.
Sí, eso es. Concierto. Ya se va a cenar hoy todo.
Pues eso, como decimos, en Adi Music, Portugalete, a las 10 de la noche. Pues muy recomendable asistir a esta presentación de Age of Decay, el nuevo trabajo de Inthox and Lays, que regresaron hace algunos años y está clarísimo que habéis vuelto con ganas de quedaros, ¿verdad?
Sí, vamos, ya te digo que hay trabajo para hacer y ya estamos pensando ya en el 2018. Pero bueno, de momento ya te digo, ahora muy centrados con lo que van a ser las presentaciones, pero bueno, sin dejar de componer y de seguir haciendo cosas, ¿no?
Bueno, Javi,
y eso básicamente.
Pues muchas gracias por cedernos este tiempo. No has podido estar en esta ocasión en nuestros estudios, pero se entiende perfectamente, pues porque hay muchas cosas que hacer en la vida, ¿no? Y cada uno tenemos nuestros asuntos, pero sí que nos has atendido a través del teléfono, así que muchísimas gracias. Y para terminar, si me dejo algo fuera de la entrevista, lo puedes añadir ahora y luego me eliges un tema del disco, el que quieras.
Vale, no, pues en principio ya te digo, invitar a todo el mundo a que nos vayan a ver este sábado, que bueno, yo creo que estará muy bien el concierto, y sin más, pues a ver, un tema del disco, pues I Rise, por ejemplo.
¿Por alguna razón especial o porque...?
A mí es un tema que me gusta mucho. Este es bueno, hicimos el videoclip, ¿no?, de ese tema, y personalmente es un tema que me encanta, ¿no? El estribillo este un poco así medio hardcore de tía y tal, y mola mucho para tocarlo y tal.
Y además, como decimos, es el optimista del disco.
Sí, eso es, sí.
Que te levante.
Sí, a ver si para el siguiente andamos más alegres, pero vamos, ya te digo que al final es un poco el estilo musical, la temática que...
No tiene por qué, además dentro de la oscuridad siempre hay luz.
Sí, sí, vamos, o sea, siempre hay parte positiva, ¿no? En todas las cosas, y bueno, al final pues salen los temas así, ¿no? No se puede hacer otra cosa, pero bueno.
Venga, pues escuchamos a Rise de In Thousand Lakes dentro de este Age of Decay. Nos vemos este sábado. Bueno, todavía no lo tengo claro, pero probablemente nos veamos este sábado. Y si no, que asista muchísima gente. Y en cualquier caso, estamos en contacto. Javi, ¿de acuerdo? Y enhorabuena por este gran disco que habéis editado.
Vale, muchas gracias, Antonio.
Hasta otra.
Gracias.
Recomendable estar este sábado en Adi Music, y yo, bueno, tengo otro compromiso ahí un poquito pendiente, y en dos sitios a la vez no se puede estar. Todavía estoy un poco en duda, pero desde luego me encantaría estar en dos sitios a la vez, y me encantaría estar que igual finalmente termino ahí en Adi Music viendo a In Thousand Lakes en vivo, presentando este Age of Decay que hoy hemos tenido.
como telón de fondo en nuestro programa, presentando este nuevo trabajo junto a Javi, batería de la banda. Seguimos con un poco de metal extremo, lo nuevo de los polacos Decapitated. Anticult es el título del séptimo trabajo de la banda, lo escuchamos con este Never. Aquí sí que las melodías las vamos dejando un poquito más atrás. Así suena Anticult, lo nuevo de Decapitated. Banda ya con una interesante trayectoria a sus espaldas, banda con peso específico dentro de la actual escena del metal extremo. Y vamos a ir ahora con una auténtica institución también dentro de lo extremo, insisto, dejando ya un poco más las melodías enterradas por completo. Lo nuevo de Suffocation, lo de Decapitated, por cierto, se pondrá a la venta el próximo mes de julio. Y en apenas dos días tendremos ya la edición definitiva de Of the Dark Light, lo nuevo de Suffocation, que ya están sonando con Return to the Abyss. Es un nuevo trabajo, el nuevo trabajo de los neoyorquinos. Suffocation sonando en La Mirada Negra. Ha quedado ese tema de Suffocation, que sí, terminaba así, de forma así de abrupta, así de borrico son ellos. Vamos ya con los segundos protagonistas en el día de hoy. Estos no hacen metal extremo, más bien hacen metal progresivo, pero tienen de todo, desde composiciones melódicas hasta algunos temas más cañeros, como este set que ya escuchamos. Hablamos de Face the Maybe, y esto se encuadra dentro de su segunda obra, The Wanderer. Enseguida estamos hablando con la banda catalana. Everybody! Bueno, qué auténtica pasada lo que hacen estos chicos de Barcelona, llamados Face the Maybe. Una sensacional banda que ya nos sorprendió con Insight hace algunos años. Un debut del cual ya dimos buena cuenta por aquí, por nuestro programa y también en nuestra página web. Y ahora regresan con un segundo disco que ni mucho menos se queda a la zaga, sino que no es que consolide, es que hace crecer incluso una propuesta que ya empezaba desde muy arriba. Metal progresivo, sin tampoco etiquetarse mucho más allá. Luego tenemos pues de todo, melodías, tenemos buenas partes instrumentales, tramos de voces muy cuidadas, desde las limpias hasta las más agresivas. Influencias que pueden ir del progresivo, vamos a decir, bueno, más estándar, por decirlo de alguna manera, si es que en este estilo hay algo estándar, pero hasta partes que pueden rozar el D-Gent, ¿no? Tan en boga últimamente. En definitiva, que modernizan el estilo, que suenan muy, muy actuales estos Face the Maybe, y que creo que se han currado un fenomenal trabajo de prácticamente 75 minutos de duración, atendiendo un poco también a los cánones del estilo, pero al menos para mí aportando muchísima frescura dentro de este The Wanderer, este nuevo trabajo que la banda nos presenta. Y como no quería que quedara en saco roto este disco, que desde luego merece tener un hueco de honor, aunque se ha editado hace ya algo más de un año, pues por fin hoy tenemos a la banda como invitada, y al otro lado del teléfono está su batería. Joan, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien por aquí.
Bueno, pues nosotros también muy bien, y disfrutando de una obra, para mí, verdaderamente alucinante. O sea, enhorabuena por ello, porque creo que es un grandísimo disco.
Muchísimas gracias. Nos alegra mucho escuchar esto, porque, bueno, fue un trabajo muy intenso, muchos años de rompernos el coco, ver para dónde podíamos ir, y los resultados, bueno, la crítica de la gente está siendo la recibida muy muy positiva, y además lo bueno es que nos encanta tocarlo en directo. Uh-huh. Así que
teniendo todo bien. Teniendo en cuenta que han pasado pues 4 años, yo creo, más o menos, de un disco a otro, ¿no? Desde Insight hasta este The Wanderer, no pasa nada que os entreviste un año más tarde de que se ha editado, ¿no?
Que va, todo lo contrario. Ya te digo, es una sorpresa, y con los brazos abiertos lo recibimos.
Hay que mantener el disco vivo, ¿no? Y vosotros lo seguís manteniendo, porque lo seguís, por lo que he visto, lo seguís presentando en directo en diferentes fechas, ¿no?
Sí, por supuesto. Fue, de hecho, ha sido curioso porque los bolos no han salido, digamos, tanto en el año de la presentación, que fue el anterior, sino en este. Uh-huh. Que es algo que pasa bastante a menudo, que es que el disco empieza a rodar, y de repente, al cabo de un año de haberse publicado, es cuando se cierran bolos por toda la península, bueno, a ver si salimos fuera también.
Es una carrera de fondo esto, al fin y al cabo.
Total, sí, el truco, siempre nos lo repetimos, es disfrutar. Nos conocemos desde pequeños y claro que somos ambiciosos, porque queremos que cuanta más gente más pueda escuchar esta música, mejor, ¿no? Pero no es en plan, hay que llegar aquí, y si no se llega es un fracaso, sino que...
Y como bien dices, os conocéis desde pequeños, sois amigos. Lo que pasa que esto no suena a banda de amigos, esto suena a banda muy profesional.
Bueno, sí, porque individualmente dedicamos muchísimas horas al instrumento. Yo me dedico íntegramente a la música, pero luego Tomás es médico, pero es un enfermo de esto. Freddy hizo Bellas Artes, pero es un enfermo de esto. Eimel es el frutero loco, como él dice, pero... Se levanta a las 4 de la mañana para practicar sin problema. O sea, es una pasión que va más allá de nuestro día a día, ¿no?
La verdad que está claro que tenéis un nivel verdaderamente importante. Y ya teníais un debut, que, como digo, si te parece lo recordamos un poquito, tenía un nivel verdaderamente muy alto. No sé si vosotros, después de editado, cuando os poníais a encarar un nuevo disco, llegasteis a pensar, bueno, ¿y cómo superamos Insight? Que ha sido un disco ya muy bien acogido, y un disco verdaderamente que a nivel técnico, a nivel compositivo, a nivel pasional también, pues yo creo que lo tenía todo, ¿no?
Pues es una pregunta muy interesante, porque claro, hubieron cambios de formación. Se fue Maxi, el anterior cantante, se fue a Argentina por motivos personales. Luego entró Tomás, que era, te digo, amigo de la infancia, y que yo había compartido otro grupo con él cuando estábamos en Ibiza, y, uh-huh, y sabíamos que podía coger el micro y hacer unas melodías. Bueno, podía aportar otros otros colores al grupo.
Tomás el anterior disco... no grabó el anterior disco, ¿no? Digo, Tomás no grabó el anterior disco.
No, el anterior lo grabó Max. Uh-huh. Y para mí era más, era un disco más crudo, más tenso, más incluso, no sé si virtuoso es la palabra, pero en este era como que queríamos añadir elementos melódicos que la gente dijera, Dios, sin irse, ¿no?, del rollo progresivo o pseudo progresivo, como tú has dicho antes, mantienen un color muy interesante. Uh-huh. Y realmente, bueno, fue partir de la idea de hacer un disco conceptual, ir puliendo poco a poco, sacando ideas en el local. Uno como de los trucos que tenemos es que cuando, bueno, vamos grabando las sesiones de práctica y cuando hay algún riff o algún groove o alguna melodía que literalmente nos pone los pelos de punta o nos hace parar de tocar, eso es, tiene muchas papeletas de ir para el disco. O sea que a veces es tan sencillo como eso, aunque luego hay mucho trabajo de pulir y editar cositas y...
Eso es, luego, bueno, luego el tema es que no se os vaya de las manos, ¿no? Que es una cosa que no sé cómo conseguís, cómo os frenáis, cómo ponéis un poco el límite para que no ocurra como con otras bandas, ¿no? Que, bueno, le ha pasado hasta los mismos Dream Theater, que yo escucho algunos discos que evidentemente están muy bien tocados, pero llega un momento en que me pierdo y no entiendo nada o no sigo la historia, ¿no? Y no hablo de historia por seguir lo que es la temática, que yo, por ejemplo, de inglés no tengo mucha idea, sino por el hecho de que no pierdes el hilo, ¿no? De que vas siguiendo la musicalidad, te va llevando por un sub y baja de emociones, ¿no? Pues con otras bandas a veces eso se pierde, ¿no? Y vosotros en este disco, que llega a los, como digo, prácticamente 75 minutos, habéis conseguido que yo creo que cualquier amante de la buena música en general, pues puede mantener la conexión, ¿no?, a los temas.
Pues... te tengo que decir que me hace mucha ilusión que me digas esto porque ese sí que era uno de los objetivos, ¿no? Como tienes tantas tentaciones, ¿no? Tantas notas, tantas posibilidades para ir para arriba, para abajo, para irte para otro ritmo, para de repente enloquecer. Saber decir basta era como uno de los retos, ¿no? Y realmente tuvimos la ayuda, por una parte, del productor que fue Joan Bardés, que es un maestro de Ibiza, que toca varios instrumentos y lo conocemos desde pequeñitos también, y queríamos que colaborara, y fue el que en la última fase de composición, digamos, nos ayudó a decir por aquí cortamos y por aquí también, y eso, bueno, seguramente repetiremos porque fue muy, muy, muy buena idea. Y por otra parte también, ya te digo que Tomás y yo, por ejemplo, venimos mucho del grunge o de... Bueno, yo toco también, estoy metido en jazz o flamenco, luego Freddy también toca en otro grupo, y digamos que al escuchar otros estilos, y sobre todo estilos en los que la voz es la que determina qué banda sonora la acompañará, pues ha sido como un paso adelante en ese sentido, porque al ser un disco conceptual, Tomás nos decía, mira, este tema va de esto, este tema irá de esto, aquí al final de la historia era esto, y al final era como poner banda sonora a una historia, y eso nos ha ayudado, creo, a darle coherencia.
Eso es, porque era precisamente lo que te iba a comentar, ¿no? Que es una obra conceptual, y eso también evidentemente tiene que ayudar a la hora de, igual que en las letras hay una conexión, en lo musical también tiene que haberlo.
Totalmente, y era muy divertido porque, bueno, y muy inspirador, porque cuando nos reuníamos al principio para ver dónde poníamos el ojo, descubrimos que había varias formas de componer, y por ejemplo una era simplemente que Tomás nos dijera como el argumento principal de X episodio de la historia, ¿no? Y a partir de ahí nosotros poníamos la banda sonora. A veces era al revés y nosotros poníamos la parte instrumental y él veía que eso podía ligar con el capítulo en cuestión, y el proceso fue muy ecléctico y para mí fue súper inspirador, bueno, para todos, está claro.
Háblanos un poco de ese concepto, de esa historia, ¿qué es lo que nos contáis en este disco?
Pues en resumidas cuentas venimos a decir que el hombre no puede escapar de su naturaleza. Y esto dicho queda muy bonito, pero necesitamos como 75 minutos de disco para explicar la moraleja de la historia. Básicamente es una familia que escapa de su país, digamos, de en el que están asentados, sin especificar nombres, pero por el contexto social que hay ahora y, bueno, el contexto bélico y de migrantes y así, pues era como también un tema muy de actualidad. La cuestión es que la familia decide escapar, cogen un barco y hay un naufragio en el que solo sobrevive el protagonista de la historia. Y él escapaba de una sociedad en la que consideraba que se habían perdido todos los valores, ¿no? Que cada uno solo miraba por sí mismo, por su bien, no había ayuda al prójimo, en fin, que los valores estaban totalmente perdidos, ni se pronunciaban, ¿no? Uh-huh. Y aterriza, digamos, en una isla en la que hay multitud de animales y cada animal simboliza un dios, y ese dios un valor, ¿no? A partir de aquí tenemos nos hemos tomado la libertad de juntar diferentes tipos de religiones, incluso en mitologías. Todo esto fue obra de Tomás, ¿eh? Y lo bueno de la historia es que al habernosla explicado y al haber vivido un poco el proceso, cada uno de nosotros ha sacado sus conclusiones, su moraleja de la historia, y esta es la mía, que comparto también con él. Y la cuestión es que ahí, una vez en la isla, lo recibe el cisne, que aparece también en la portada, que es como el rey, y le explica a nuestro protagonista que en esa isla, esto, cada dios simboliza un valor. Y es una isla en la que todo transcurre en perfecta armonía, porque cada uno tiene como su hueco totalmente asignado, ¿no? Su perfil totalmente delimitado. Y al entrar, el hombre ahí, representado como ser, como el dios de la guerra, hay un enfrentamiento porque él se enamora, que es algo que está totalmente prohibido en esa isla. Se enamora además de Penia, que simboliza la pobreza, la humildad, bueno, como lo más terrenal en ese paraíso, ¿no? Uh-huh. Y al pecar, los dioses lo castigan, y él, bueno, es castigado en vagar en la eternidad, y de ahí el título de The Wanderer, ¿no?
Eso es, y que y, sí.
Bueno, durante todo el disco hay muchas moralejas, hay el momento en el que se alían Penia y Seth para asesinar al dios, al rey, al cisne. Y bueno, es como una historia que vuelve a empezar al final, porque deja un poco abierto al oyente sus conclusiones, ¿no? Como a mí mismo me ha pasado.
¿No se os estará ocurriendo precisamente hacer una segunda parte? Con eso de que queda abierto.
No creas que no sea algo que sí. va merodeando por ahí en el aire del local. No podemos decir nada porque no lo sé ni yo.
Sí.
Quizá, bueno, hacemos borrón y cuenta nueva y vamos a por otra cosita. Pero no tenemos muy claro ahora.
Pero no lo descartáis, ¿verdad?
No.
Además, por cierto, la historia viene muy bien explicada, según me la has ido contando. Hay una presentación del disco, un libreto verdaderamente muy currado, que ayuda precisamente a comprender cada una de esas viñetas, ¿no? Cada uno de los temas. Está muy, muy labrada lo que es la música y también lo que es la presentación del disco. Esto es completísimo.
Pues sí, fue obra de Aitor Holgado, de un amigo de Ibiza también, que Freddy nos lo aconsejó porque lo conocía de Bellas Artes y bueno, estamos súper, súper contentos. Además, le hemos cogido con permiso las ilustraciones para las camisetas y están gustando también muchísimo. Y bueno, si le podía dar un poco de apoyo a la historia, pues era el objetivo, ¿no?
Bueno, yo he dicho que cualquier persona que le guste la buena música, yo creo que tiene que caer un tanto rendido, ¿no? Lo que hacéis vosotros, porque esto es buena música. Pero no sé si me he apresurado, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que aquí podemos encontrar influencias desde, bueno, lo que se me viene primero a la cabeza, desde Symphony X hasta Soundgarden, pasando por Meshuggah. Y sin embargo, vosotros le dais sentido. La gente lo entiende también como lo puedo entender yo, por lo menos en mi oído suena como la seda.
Pues sí, es divertido porque cada oyente hace su propio batido, ¿no? De grupos. En mi caso, por ejemplo, no te sé decir ni un tema de, pero ni uno de Symphony X.
Uh-huh. Pues ya te digo que hay influencia ahí, ¿eh? Igual es más en el plano guitarrero, claro. Lo tuyo es la batería.
Sí. Pero bueno, Imel en su casa se pasa el día escuchando bachata. Uh-huh. Así que Pero bueno, puede ser que... En el anterior disco también nos lo comentaron y puede ser que sea, también una influencia por ahí que nadie ha comentado. Pero sí, ya te digo que le podemos poner el disco... Yo le he puesto algunos temas incluso a mi madre. Le ponemos temas a metaleros de... Bueno, de metal, a lo mejor de influencia más clásica, y también hay partes que les flipan. Luego, lo que decías, ¿no? De gente que escucha más onda gen y también encuentran su hueco. Y por nuestra parte es lo más personal que podíamos hacer. Uh-huh. Así que, de hecho, hay el tema que abre el disco está... Rosalía.
Sí, la colaboración de voz femenina que aparece en esa intro y también aparece en Danaides, que es otro contrapunto dentro de la obra, porque también tiene su pequeño toque folk, ¿no? Con esas orquestaciones.
Eso es. Sí, sí. Y ya te digo, ella es una chica que ahora, bueno, ha sacado un disco de... Bueno, se puede considerar flamenco, pero muy... No sé cómo decir la palabra. Es una subversión del... el flamenco, digamos, y bueno, es una chica de mí que no se cierra nada y nos dijo, claro, sí, venga, canto, y tanto en la intro como en Danaides, pues lo bordó, uh-huh. Y ahí sí, en Danaides explica, por ejemplo, lo que te decía, ¿no?, que hay como una historia, pero a través de la historia se pueden sacar muchas moralejas o muchos mensajes que se refieren a la situación actual de diferentes ámbitos, ¿no? Y esa es una excusa también para hablar de la violencia de género sin ir más lejos. Uh-huh. Y bueno, la letra escribimos entre Tomás y yo, o sea que no hay un modus operandi concreto en ninguno de los puntos.
Uh-huh. Y bueno, esto pues evidentemente en estudio se ha quedado bordado, pero ¿tocarlo en directo? ¿Cómo es? ¿Sois una banda que necesitáis la concentración que yo me pude imaginar para tocar esto? ¿Os ponéis un reto a vosotros mismos? Cuéntanos, ¿no?, lo que puede ser en estudio, que siempre está ese, vamos a decir, los trucos que se puede hacer, ¿no?, en diferentes tomas, ese cortar y pegar, pero claro, luego llega la hora de defenderlo en directo y no tenéis que decepcionar, tenéis que demostrar que lo que hay aquí es real.
Totalmente. Y le tenemos mucho respeto al directo, porque también creemos que a la larga es donde está la verdad, ¿no? Tú puedes escuchar un disco y que esté súper producido y editado y tal, y luego si en directo te decepciona, le pones la cruz para siempre. Es como, bueno, ya me pueden decir mentiras que... Y por nuestra parte ensayamos cada semana juntos, una vez o un par de veces, y luego individualmente vamos repasando los temas también. Porque ahora están como interiorizados, como en el ADN, ¿no? De las estructuras y todo esto están ya totalmente integradas dentro de cada uno de nosotros. Y el objetivo ahora es como disfrutar y que la gente lo note, que se nos vea súper relajados, que podamos estar mirándonos entre nosotros, pasándonoslo bien, que el público se le contagie. Quiero decir, en el anterior disco, como curiosidad, era... Acababan los conciertos y a lo mejor escuchábamos bastante, hostia, ¿cómo tocáis, no? Solo oíamos eso. Y era como, a mí me sentía vacío porque era, hostia, solo está transgrediendo aquí la parte técnica, ¿no? Uh-huh. Y en este disco hay gente que realmente acaba emocionada, que claro que hay partes que son más de quedarte quieto y viendo el paisaje sonoro que se está creando ahí. Pero hay muchas otras partes que permiten tanto al oyente como al músico estar relajado, clavando solo acordes o haciendo un groove más estable. Y hay un equilibrio que en directo nos permite pasárnoslo súper, súper bien.
Y a veces es preferible.
Yo simplemente invito a la gente que venga a los directos, porque pueden ver ahí que nos lo pasamos bien y creo que se contagia.
Y a veces es preferible fallar una nota y transmitir en directo, ¿no? Es
que totalmente.
Hay músicos que yo les he visto bajar del escenario que no se ha enterado nadie más que él que ha metido una gamba, ¿no? Pero ya baja del escenario y te pide disculpas porque...
Totalmente.
Vosotros no sois de esos, ¿no?
Bueno, claro que hay... nunca digas nunca, ¿no? Hay alguna vez que para ti puede haber sido un fallo garrafal y desde fuera nadie ha notado nada, pero... Creo que a medida que vas creciendo te vas dando cuenta de que no vale la pena, bueno, tener una mala noche después solo por esa nota que has fallado o por... Sí, porque se te ha roto una baqueta. A mí se me cae la baqueta al suelo, me río y sigo. Y,
claro,
y sí, creo que son, desde mi humilde opinión, creo que son tablas de haber hecho muchos bolos y decir, bueno, ya he acabado unos cuantos frustrado con esa sensación. Dices, pero si no vale la pena, tío.
Mira Maiterrana, que es uno de los más espectaculares baterías. Igual no es de tus favoritos, no lo sé. Es, sí, pero, pues, sí.
No lo tengo súper seguido, pero lo tengo fichado.
¿Tú eres más de Virgil Donati, alguna así?
Mira, Virgil Donati, sí. Me flipan muchos del mundo más de acero, Jorge Rossi, Borja Barrueta, bueno, Thomas Pridgen de Mars Volta, Matt Kaska de Animals, del sector más metalero. Pero sí, sí, que cuéntame de...
Todo, te iba a comentar lo de Maiterrana, que es un tipo que una de las cosas que siempre ha resultado espectacular en sus directos es la cantidad de baquetas que rompe. Porque, ah, porque rompe unas cuantas. Yo es que si voy a ver un concierto de toca Maiterrana y no rompe baquetas, no me gusta. Evidentemente, eso conlleva pues ya un fallo, ¿no? Conlleva un tiempo para cambiar la baqueta, que la verdad que el tío lo hace muy, muy rápido, pero bueno, y no pasa nada, ¿no? Pues ahí está un poquito el tema, ¿no? Y luego también, hablando de la emoción, por cierto, hemos hablado, ¿no?, de que no sois una banda fría. En estudio no lo sois, en directo me imagino que mucho menos. Y una de las claves es lo real que suena todo, ¿no? Hoy en día que hemos hablado, ¿no?, de que muchas veces escuchas auténticas bestialidades en la batería, pero sabes que es una máquina, ¿no?, quien lo está haciendo. En este caso está claro que todo lo que escuchamos aquí, y en concreto en tu caso, ¿no?, que es tremendo, todo lo has hecho tú, ¿no? Esto es una batería de verdad.
Sí, sí, la batería... Bueno, tuvimos también el dilema de... hostia, vamos a hacerlo MIDI, vamos a hacerlo, pero enseguida... Bueno, más que MIDI, grabarlo con electrónica, pasaron... Claro, cuando vas a grabar se te pasan todo tipo de ideas y de posibilidades por la cabeza, pero tenía clarísimo que quería hacerlo en vivo, ¿no? Con platos de verdad, con los parches de verdad, con las dinámicas... Y claro que luego, como en todos los discos, hay una parte de edición, que hay que mover alguna caja que ha caído un poquito pronto, o hay que dar refuerzo a ese bombo que se te ha movido un poco el pedal y no le das con la misma fuerza que el anterior. Pero, claro, los grupos de este estilo, digamos, que más escucho, a lo mejor Carnival o Textures o así, tienen esos matices de dinámicas que... Te dices, vale, esto lo está tocando alguien y no ese robot que es muy técnico. Y a lo mejor ahí depende en qué estilos es como el color que le pega o con el que está asociada la batería. Pero en nuestro caso queríamos algo bastante natural.
Bueno, Joan, pues un auténtico placer charlar contigo. La verdad que desgranar el disco en sí requeriría muchísimo más tiempo, porque casi, pues bueno, ahí... Hay mucho, ¿no? Donde muchos detalles, pero eso mejor lo dejamos para que la gente lo escuche, que le pegue una audición, una o varias, porque es un disco que gana con las escuchas a este de Wanderer, porque seguro que no se van a arrepentir. Es un trabajo de verdadera calidad por parte de Face the Maybe. Se nos acaba el tiempo, así que sin más, darte las gracias de nuevo por estas palabras. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, que te parezca importante decirlo, pues lo puedes hacer ahora, y luego te pido que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Vale, genial, pues por nuestra parte solo daros las gracias por el apoyo, que es que era muy fácil, o sea, es muy fácil decirlo, pero lo sentimos de verdad toda la gente que hacéis esto de forma voluntaria, gracias. En segundo lugar, sí, decir que el próximo viernes estaremos en Valencia, en la sala Peter Rock Club junto a Tavistock, y presentando el disco, y un tema... Pues a lo mejor The Island.
Pues me parece una sensacional elección. Lo vamos buscando, y insisto, recomendar una banda como Space the Maybe, que bajo mi punto de vista pues tiene un nivel que no tenéis nada que envidiar absolutamente a nadie. Nosotros lo hacemos de forma voluntaria, pero vosotros también, ¿no? Porque al fin y al cabo pensar en forrarse con esto es como muy complicado, ¿no?
Que va, se basa todo en esa pasión y en mirar a los ojos a tu colega de la infancia y seguir.
Eso es, pues nosotros espero que por lo menos sirvamos para dar un poquito de ánimo a que continuéis así, un poquito de impulso, vamos, y que pueda servir en parte de ayuda, y que esta carrera de Face the Maybe nos siga ofreciendo trabajos como este de Wanderer, y esperamos presentarlos aquí en un futuro. ¿De acuerdo, Joan?
Ojalá, muchísimas gracias.
Venga, hasta otra.
Hasta otra.
Pues con The Wanderer y Face the Maybe nos despedimos también de todos vosotros. Hasta la próxima. No dejes de escuchar hasta el final este auténtico temazo de Island. Y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, el próximo sábado de 11 a 1 del mediodía. Síguenos en lamiradanegra.es. Agur.
Subterranean moon, I have been forced to